Muy buenas tardes, 1:33 PM en este helado día lunes 22 de julio. Aquí en Santiago les habla Fernando Zavala, una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo está don Juan Pablo Larraín, señor director?
Como bien usted lo dice, heladito, ¿ah?
Vamos a empezar con los dichos.
No, claro. Hombre, yo me equivoqué, es que había guardado el scooter la semana pasada y dije, hoy día tiene cara de que hay algo de sol. Y como témpano.
Sol que no sirve para nada.
No.
Oye, tenemos un panorama de vacaciones en Chile con mercados bastante tranquilos. Por lo menos vamos a estar comentando eso igual con nuestro pantallazo un ratito más. Pero fuera de Chile están pasando cosas. Estamos en plena etapa semana de entrega de resultados en Estados Unidos. Ya han entregado resultados como un tercio de las compañías del S&P 500. No un tercio, como un cuarto. Y esta semana se viene una nueva andanada.
Entretenidas empresas todas las quieren.
Sí, pues partimos la semana, los primeros dos o tres días, con el sector más industrial y de consumo. Entrega resultados Coca-Cola, Harley Davidson, algunos bancos. Cat, Ford, hoy día entrega resultados algunos operadores petroleros. Hay varios por ahí. Y más hacia el final de la semana, entre miércoles y viernes.
Los tecnológicos.
Tenemos a los gigantes tecnológicos. Amazon, Google, Facebook, Tesla entregando resultados. Así que vamos a tener una semana
importante para el ambiente, para el estado de ánimo de los mercados.
Exactamente. Y como tú lo dices, es importante porque se esperaba, habían expectativas de una entrega de resultados bastante como mediocre. Una cosa, o sea, positiva, pero no demasiado positiva.
Planita.
Claro, y en el caso de los bancos estuvieron, digamos, más o menos en línea con las expectativas, con algunos sesgos negativos hacia adelante. Eso fue la semana pasada. Pero después vino Microsoft e IBM, dos compañías tecnológicas importantes, que sorprendieron positivamente con sus resultados. Entonces, hay cierta esperanza, por ponerlo en términos más filosóficos, teológicos, de que el sector tecnológico sorprenda positivamente y provoque un alza, digamos, en las expectativas del mercado. Y esto además se suma a que o ayuda a bajar un poquito la presión, o al menos en términos de las expectativas sobre lo que va a ser la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que van a estar marcando probablemente la próxima semana. Tú sabes que el Banco Central Europeo anuncia este jueves en la tarde su decisión. Se espera. No está tan claro como en el caso de la Reserva Federal, pero sí se espera que el Banco Central Europeo haya una expectativa de que puede bajar al menos 10 puntos base de tasa. Y la Reserva Federal la próxima semana con lo que hemos comentado ampliamente.
Y como sabes, siempre los mercados, la economía está unida a la política. Es una semana clave también en Europa. En España se está formando gobierno, podría haber un nuevo gobierno de aquí al jueves.
Por fin.
Si es que no hay, aunque está, porque está difícil, podrían volver a tomarse 2 meses y no se descarta, aunque bien difícil, no se descarta que haya elecciones. Y donde sí vamos a tener gobierno seguro esta semana es porque se está eligiendo al sucesor de Theresa May dentro del Partido Conservador, y vamos a tener a un nuevo primer ministro esta semana. Lo más probable es que se imponga sea
Boris Johnson. El polémico, peculiar, ex alcalde de Londres, ex canciller.
Y que viene a tirar el mantel, porque lo que quieren con él es una salida dura del Brexit.
Ha tenido de toda la campaña Boris Johnson, ¿eh? Yo sigo harto la política británica, lo encuentro muy notable, ¿eh? Es como tan lejano a algunas cosas muy parecidas, otras tan lejanas a nuestra realidad. Y la campaña interna de Boris Johnson ha tenido de todo, ha tenido fuertes declaraciones en términos del Brexit y política exterior, y además acusaciones fuertes de abuso sexual y de problemas de esa índole, que obviamente él ha descartado. Él ha dicho que todo es falso, pero ha estado bien intensa
dura.
En España, dura, sí.
La política es sin llorar, pero realmente se les pasa la mano,
¿eh? Sí. Oye, este fin de semana déjame hacer un paréntesis que no tiene mucho que ver con la economía puntual, pero sí tiene que ver con la economía a largo plazo. Me dediqué, dediqué parte, porque viajé el fin de semana, entonces los viajes, me dediqué a escuchar podcast. Tú sabes que hoy día hay muy buenos programas en formato podcast.
¿Yo este?
Este, claro, disponible en... Me dediqué a escuchar podcast en inglés.
De otros programas.
De otros programas. Pero no solo no son programas y que salgan en una radio emisora, sino que son
columnas,
cápsulas hechas para internet. Hay uno en particular que le recomiendo a nuestros auditores que siguen estos podcasts, que se llama Trailblazers. Es un podcast que lidera un señor que se llama Walter Isaacson, quien ha escrito varios libros con biografías bien potentes. Escribió la biografía de Einstein, la biografía de Steve Jobs, la biografía de Franklin, de uno de los padres de Estados Unidos, y es un tipo que fue mucho tiempo el director del Aspen Institute en Estados Unidos, una institución bastante reconocida, y que ahora tiene una serie de podcasts que hablan sobre, como su nombre lo dice, sobre aquellos como visionarios, innovadores, como que le copió al visionario nuestro, pero no habla sobre personajes particulares.
¿Quién ha escuchado el podcast acá?
No habla sobre personajes en particular, sino solo sobre temas un poquito más generales. Por ejemplo, habla sobre la industria de la cocina, o sea, de lo que ha pasado dentro de la cocina a través de los artefactos, cómo se ha ido desarrollando, la industria de la moda, seguro, la industria de los seguros, qué es lo que está pasando dentro del seguro, el espacio. Y tiene varios temas interesantes que son quizás de avanzada y que permiten tener un poquito más de perspectiva de lo que pasa en el día a día.
Bueno, la gracia de los podcasts, tienen varias gracias. Una, que tú lo puedes escuchar cuando quieres y donde quieres. Creo que es la mejor de todas. Y que ya se produjo un conocimiento de la gente porque el concepto existía hace mucho tiempo, pero ha tenido como una explosión en los últimos meses, los últimos dos años. Y dos, que es un desafío para los medios más tradicionales, entre los que estamos nosotros, donde cualquier persona puede transformarse en un medio de comunicación.
Tú sabes que este programa...
Ese interés que genera quien habla como esta persona es muy, muy relevante y no pasa por nadie. Es él el directo que llega a los auditores finales.
Tú sabes que este programa, mucha gente me comenta a veces cuando por algún desperfecto técnico se demoran un poco más en colgar los podcasts. Mucha gente me comenta. Hay mucha gente que lo sigue.
Oye, ¿a qué hora lo van a colgar?
Claro, sí. Oye, ¿por qué no han colgado la versión de hoy día en la tarde del podcast?
Hay un público ahí no menor.
Sí, que le pasa, creciente.
En otro concepto le pasa también a la televisión, porque la gente dice, oye, la gente no ve televisión hoy día. Es verdad, cada vez la gente ve menos televisión, pero ven una serie de contenidos de la televisión,
claro,
a 8 horas.
El consumo de contenido no ha bajado, es la manera en que se ve. Y yo creo que la clave principal es que el consumo dejó de ser lineal y se ha ido a un modo no lineal, donde tú eliges cuándo y a qué horas ve cada contenido.
On demand.
Bueno, ahí tenemos un tema para pa rato, si eventualmente pues, vamos a expandirnos alguna vez cuando tengamos un poquito más de tiempo. Pero por mientras, vamos a ir a conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa, un amigo de este programa, un clásico de los lunes. ¿Cómo está, don José?
Bien, ¿y usted?
Bien, pues ¿cómo está el mercado hoy día en esta semana de vacaciones aquí en Chile?
¿Sabes qué? Para variar, o sea, no para variar, como ha sido la tónica, en verdad, este año seguimos totalmente desacoplados del resto del mundo. Tenemos un IPSA que acá está cayendo, un 0,38% negativo. Pero cuando uno mira hacia afuera y ve los mercados, los europeos, lo más importante, Estados Unidos en este minuto, uno los ve que están totalmente positivos. Así que ha sido la tónica del año en general, pero...
Oye, ¿y algo que destaque en la bolsa, en nuestra bolsa?
En nuestra bolsa, a ver, el volumen trazado ha sido 48.000 millones de pesos, es un poquito más bajo el promedio que llevamos hasta ahora normalmente, pero igual ya es un monto decente. Por el lado de las alzas, Hortifrut está, si uno lo mira, está un 11,5% arriba, pero claramente puede ser un error.
Poca liquidez, ¿no?
29 millones de pesos transados.
Ah, claro.
Es más anecdótico y probablemente este 11,5% se irá a ajustar a la baja de acá al cierre.
Okay.
Después tenemos las acciones de Quiñenco, están un 2,62% arriba. Oro Blanco, y recién aparece en el cuarto lugar una acción que es más large cap, más IPSA en el fondo, que es Latam, un 1,73% arriba.
Mira.
Y después viene Besalco, un 1,29% arriba.
Oye, ¿y algo en particular respecto a Latam? ¿Brasil?
Brasil en general las perspectivas han cambiado bastante. Es un país que la demanda de vuelos de cabotaje o de vuelos internos domésticos ha subido bastante en el último mes. Y eso sin duda beneficia a LAN. No nos olvidemos que LAN, cerca de un 30% de los ingresos vienen dados por allá. Entonces a eso, si uno le suma la depreciación del real, al final es un juego de dos efectos, porque cuando se deprecia el dólar a nivel mundial, que uno traigan la plata desde Brasil, va a traer menos pesos chilenos, pero la depreciación para el mercado interno lo hace más dinámico. Entonces el mercado interno de Brasil está viajando más, está con mejores perspectivas, y eso sin duda se ve en los precios o en las demandas que hay por pasaje aéreo. Así que de cierta forma sí podemos justificar el alza adelante de la última semana.
Vienen buenas perspectivas, parece, porque además el otro día recordemos que salieron resultados de Gol que salieron bien buenos, ¿sí? Y eso hizo que se dispararan también los de Latam.
Sí, efectivamente, acá cuando corre uno, corren todos. Ahora, nosotros como Santander, cuando miramos una perspectiva más Latam, más regional, nosotros preferimos estar expuestos a las acciones que tienen más presencia en Brasil, las líneas aéreas, quiero decir, más allá que Latam. Por ejemplo, un Gol, un Azul, esos que son casi 100% brasileños, nosotros las preferimos por sobre Latam. Pero sin duda Latam tiene un 30-something% de sus ingresos provenientes de allá y se va a ver beneficiada, sin duda.
Oye, ¿el dólar estimado en nuestro país?
El dólar subió 688,77 pesos, subió un peso con 94, ya tuvo una depreciada del peso chileno un 0,28%.
¿En línea también con lo que está pasando con las monedas afuera? ¿O no?
Depende cuál miremos, salvo el real brasilero que estuvo arriba, o que sigue estando arriba todavía, el resto de las monedas de los países emergentes también cayeron. También cayeron. Ahora, va a ser clave lo que pase la próxima semana con la decisión de tasas de la Fed. Claro. Es que porque la gente ya está dando por descontado que las van a bajar, pero si las bajan un 0,5, distinto que si las bajan un 0,25 o 0. Claro. Y esto va a ver sin duda dónde va a marcar la trayectoria del dólar.
Oye, ¿cobre, estimado?
Cobre cayó un 1,11%, lo estoy viendo acá, 2,72 dólares la libra.
La libra de cobre.
La libra de cobre, sí, cayó casi 30 centavos.
¿Y el petróleo?
Un mal día. Y el petróleo ese no ha parado de subir. Ahora está subiendo un 0,97%, están 56,17 dólares el barril. Y eso es netamente por las tensiones en Medio Oriente. Claro. Ahora que Irán tomó preso el buque petrolero británico, que está, en el fondo, está subiendo una escalada de conflicto entre los dos países. El petróleo sin duda se está viendo beneficiado.
Clarísimo, José.
Gracias, estimado.
Bueno, gracias, José.
Que estén muy bien. Hasta luego.
José Báez, Head of Equity Sales de Santander, corredores de bolsa. Este mes puedes transformar tu empresa en el negocio más potente del mercado, fortaleciendo tu flota con Peugeot Renting. Llévate un Peugeot Partner con cuota mensual de 13,9 UFs más IVA y 0% de pie. No te pierdas esta oportunidad y descubre cómo una cuota puede llevar lejos tu negocio.
¿Sabías que ahora puedes pagar usando solo tu celular? Bueno, la manera de hacerlo es ingresando tu tarjeta Visa del BCI en la app de Google Play y disfruta de sus beneficios pagando con tu teléfono. Porque seamos diferentes, es entregarte la forma más fácil de pagar, solo BCI.
Esta semana vamos a ir con, espero que vayamos con el señor licenciado, a conocer la planta de Tecnofast, donde se construyen estas soluciones modulares que han hecho tan famosa y conocida esta empresa. Si usted quiere conocer más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares, entre a tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions.
Hoy es el día ideal para ir a una de las 6 tiendas de Brookswear. Y si le da frío ir, bueno, echa Brookswear.cl y aproveche que todavía están con un winter sale de hasta 40% de todas las ropas de invierno. Y el día está heladísimo, esta semana va a estar helada. Nos queda invierno, así que aprovechen esta estupenda propuesta que nos hace Brooks Brothers.
Y si quieres descubrir una forma de ver el mundo, descubre Almagro Penthouse, departamentos en el último piso con terrazas privadas en el techo. Descubre más en almagro.cl/ph.
Y este 18 transforma la forma de entregar tus gift cards de aguinaldo. Automatiza tu gestión y en minutos tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones de su gift card favorita. Anduvo lenguando la traba. Incentiva, motiva, premia solo con decanje.com. Los puedes contactar en empresas.decanje.com.
En 1969, Entel logró captar la señal para transmitir en vivo la llegada del hombre a la luna en todo Chile. Si esto fue posible con tecnología hace 50 años, imagínate todo lo que se puede lograr hoy. Entel, tus posibilidades son infinitas. Es otra cosa que leí el fin de semana, todo lo referente
a la luna.
Sí, sí.
Entretenido, sí, hay harto material.
Hay una teoría ahí que dice que en el fondo la llegada a la Luna fue como fue medio anecdótica, porque en realidad lo que Estados Unidos quería era hacer algo, cualquier cosa.
Ganar a Rusia. Claro, ganar a la Unión Soviética, en realidad.
Exactamente. Y por eso llegaron a la Luna. Pero después por eso nunca más volvieron a llegar.
A principios de los 60 los rusos estaban sacando la ventaja.
Sí, pero según la persona que leía, no había ninguna posibilidad de que los rusos
llegaran antes. Llegaran.
No, era como una cuestión media. Era una carrera de a uno, según el artículo.
Hubiera esa, como se había puesto Kennedy, antes de que termine la década, y le quedan poquitos meses, claro. Así que cumplió, estaba compitiendo contra ellos mismos.
Put a man on the moon. Yes. Gran discurso. Bueno, tenemos al aire a Marco Correa, analista de renta fija y economía de Viz Inversiones. ¿Cómo estás, Marco?
Bien, todo bien, gracias.
Qué bueno.
Oye, estimado, estamos aprovechando estas vacaciones o este periodo de vacaciones de invierno un poco para hacer una especie como de recapitulación del año y proyectar cómo se debiera venir el segundo semestre en términos de los mercados locales e internacionales. Entonces, no sé si quieres partir por fuera de Chile o dentro de Chile.
Vamos de afuera a centro.
De afuera a centro. Vamos. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Importar todo lo que pase obviamente en el escenario externo. En ese sentido, nosotros creemos los temas más importantes obviamente va a ser lo que empiece a pasar en política monetaria. Tenemos la reunión de la Fed ahora a fines del mes, donde el mercado especula un recorte de tasas. No se sabe bien quizás si son 25 o 50 puntos, si no son 20, no son 50 ahora, pueden ser 25 y 25 en la próxima reunión, y en general lo que están haciendo los bancos centrales, una política monetaria más holgada, obviamente eso va a ayudar a darle un impulso a la economía, y en términos de materia comercial también estamos más optimistas, estamos viendo ya por lo menos retomaron las conversaciones entre Estados Unidos y China. Estados Unidos también enfrenta prontamente o ya está directamente en campaña al presidente Trump, y probablemente no le convenga que mientras más se acerca la fecha de las elecciones del próximo año seguir con una economía muy deteriorada. Entonces tiene incentivos por esa parte también a generar un acercamiento. Y China también está realizando estímulos, si bien sus últimos crecimientos trimestrales han sido bastante bajos, mínimos quizás desde principios de los 90, hacia el segundo semestre esperamos que haya un mejor una mayor estabilidad, por lo menos. Quizás no va a volver a ver los crecimientos históricos de 10%, eso ya hay que darlo por superado porque China es una economía mucho más grande, pero sí una mayor estabilidad, y eso obviamente genera más confianza a los inversionistas en términos generales, y es un impulso también para la economía emergente.
¿Y dónde ves riesgo? ¿Dónde de riesgo, Marcos, ahí? Porque dijiste puras cosas que las tomaste desde el lado positivo. Uh-huh. ¿Ah? Lo mismo podría entorpecerse, pero ¿dónde de riesgo?
Yo creo que el riesgo es que continúe una desaceleración muy grande en las economías desarrolladas, que no tengan resultados los estímulos monetarios, por ejemplo, que Estados Unidos enfrente una mayor desaceleración. Pero de todas formas no es el escenario base, y quizás lo donde hay más riesgo es el tema de materia comercial, donde hay más incertidumbre, la verdad, porque nosotros, claro, tenemos un escenario que es lo más lógico, o que es lo que nosotros esperamos que debería ser, por ejemplo, Trump, pero si tiene un anuncio de otra forma o se profundiza mucho más la guerra comercial, obviamente es un riesgo a nivel ya para toda la economía, y las implicancias de eso podrían ser mucho mucho mayores.
Oye, a principio de año se hablaba de que este iba a ser el año de China, o sea, que todos íbamos a estar mirando a China y los estímulos que hiciera China. Finalmente, yo tengo la sensación al menos de que China ha pasado como a segundo plano y que este podría ser el año como de las reservas federales y los bancos centrales, ¿o no? ¿Comparte ese análisis? O sea, de que hoy día lo que importa realmente es cómo va a cambiar la política monetaria de los bancos centrales alrededor del mundo, más que lo que puede hacer un país en particular.
Sí, de todas formas hemos visto como esta actuación es coordinada de los bancos centrales, y bueno, ya la Reserva Federal es como el banco central del mundo casi. Entonces obviamente el presidente Powell y los otros consejeros de la Fed miran con atención lo que está pasando en Estados Unidos, pero sobre todo lo que pasa en el resto del mundo también, y en ese sentido una actuación coordinada de los bancos centrales es lo que podría dar como una mayor revitalización a la economía. Hemos visto los mercados financieros a pesar que las empresas no han mostrado resultados tan positivos, no han, han estado más bien positivas las bolsas, y eso es porque la Fed y otros bancos centrales tornaron a dar más estímulos. Como dices tú, China ya no se le puede pedir eternamente que sea el motor de crecimiento. Obviamente va a enfrentar procesos de desaceleración en algún momento, sobre todo si empieza a realizar más a regularizar el crecimiento del crédito, que en algún momento estuvo muy desmedido en China y era un riesgo. En algún momento tenían que corregir esos temas.
Oye, ¿y el mercado local, estimado? Vengámonos de vuelta acá a nuestra realidad. ¿Cómo es la perspectiva de usted?
Claro, en el mercado local, en términos de crecimiento, nosotros para el segundo semestre estamos más optimistas de lo que fue. Derechamente hay un tema por base de comparación que va a ser mucho más alto el segundo semestre, pero fuera de eso, que es algo ya como casi estadístico solamente, creemos que la inversión puede estar más positiva. Es algo que venimos hablando desde fines del año pasado, que la inversión en el 2019 va a ser más positiva. El primer semestre, la verdad que no fue tan así. Seguramente influyeron expectativas de lo que pudiera pasar afuera, más malas, y retrasos naturales en los proyectos, pero de todas formas, si uno ve las cifras que pueden predecir de alguna manera el tema de la inversión, estas se ven más positivas para el segundo semestre y sobre todo para el próximo año. Y lo que pueda haber ahí en temas de reforma, obviamente, debería tener algún impacto positivo. Y en términos de consumo también, consumo de servicios se ha visto positivo. Quizás los bienes no están muy muy positivos, pero eso también tiene que ver con lo que estaba pasando en el mercado laboral, que los salarios no estaban creciendo mucho, los salarios reales. Hubo un rezago ahí también. El Banco Central en algunos informes señaló que quizás por el tema de la inmigración ahí hubo un menor crecimiento de los salarios reales, pero ya debería ese shock irse disipando y debería haber un mayor crecimiento de los salarios reales más adelante, y obviamente eso estimula el consumo también.
¿Cuál es tu proyección o la proyección de ustedes de crecimiento para este año, estimado?
Nosotros estamos proyectando un 2.7.
2.7,
que el segundo semestre es con un crecimiento como del 3.5 aproximadamente.
Un desafío importante al segundo semestre.
Sí, no.
Por los números que traemos.
No es fácil de alcanzar, pero nosotros creemos que sí van a haber un poco más optimismo en el segundo semestre. Vamos a ver mejores cifras.
Pero es cierto que te ayuda harto la base de comparación también, ¿eh?
Claro. Sí, no, la base de comparación de todas formas es mucho menos exigente en el segundo semestre.
Listo, Marco. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, también. Marco.
Marco Correa, analista de renta fija y de economía de Vice Inversiones. En el fondo, el resumen es que en Chile hay una perspectiva un poco más positiva del segundo semestre, y en el resto del mundo esto va a estar marcado por lo que hagan o no hagan los señores de la Fed y el resto de los bancos centrales. Pareciera.
Es como un ambiente positivo, pero como desganado, ¿eh? Es como con poca convicción.
Positivo, pero
no me refiero al análisis de Marco Correa, sino que a lo que uno está viendo de los distintos. Claro. Analistas de los bancos, lo que están proponiendo, mucho basado en el efecto comparación.
Es como vamos a estar bien, pero qué lata.
Sí, claro. Más o menos, pero va a pasar. Vamos a estar bien, pero va a pasar.
Va a pasar, ya. Nos vamos, lo dejamos con Visionarios.
Carlos Slim.
Carlos Slim,
el mexicano. Polémico. Algún minuto fue el hombre más rico del mundo.
Sí, yo creo que está cerca de serlo.
Sí, ¿verdad? Sí, está entre los cinco de todas maneras.
Claro. Carlos Slim, y luego de eso, la tercera PM. Un abrazo.
Chao. Oh.